Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra, esta vez correspondiente a la tercera y última parte de esta primera semana de septiembre de 2011. Bien, amigos y amigas, hoy vamos a tener un programa más patagónico que el de ayer. Vamos a estar compartiendo algunos audios que hemos tenido posibilidad de rescatar aquí por la zona. Vamos a estar charlando con un actor, Gabriel Len, que estará presentando este sábado una obra que se llama Volvió una noche, una obra en la que se cuenta, digamos, con el guión de Eduardo Rovner y la dirección de Alex Ben. Estarán aquí en el Centro Cultural Eduardo Galeano, y que, bueno, aprovechamos para preguntarle un poco cómo ve el mundo teatral de la Patagonia, ya que Gabriel es un actor que ha estado mucho tiempo en Buenos Aires, en el medio del teatro más conocido, en la televisión incluso. Así que, bueno, una charla interesante para ver cómo se nos ve desde afuera, desde Buenos Aires, por alguien que además es de acá, es de Bariloche, ¿no? Vamos a estar también compartiendo el segundo micro de Educación Popular en Justicia, para poder seguir aprendiendo cómo, de alguna forma, contrarrestar esta estrategia de judicialización de la protesta social, cómo poder defender nuestros derechos, cómo hacernos carne de la justicia y no dejar que la justicia la manejen otros, justamente quienes tenemos enfrente. Y también, hablando de justicia, vamos a compartir 3 minutos de una charla con Osvaldo Bayer a propósito de una acusación que le hacen, algo así como, bueno, creo que son los nietos de Martínez de Hoz, este ministro de Economía de la dictadura, ¿no? que tiene, digamos, relación con lo que fue la campaña del desierto. Pero bueno, lo vamos a dejar hablar a Osvaldo Bayer, que sabe hacerlo y muy bien. Así que, bueno, un programa bien variadito. El audio de Osvaldo Bayer nos llega a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Cumpas, de otra radio, a quienes agradecemos, de aquí, de la Patagonia también, de Neuquén. Y bueno, vamos a arrancar como siempre con buena música y enseguida volvemos con el audio de Osvaldo Bayer.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón, zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Esa sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr.
Trades mi todos. Pues. Tras de mí. Bien, di tras de mí.
Tras de mi todos. Tras de mi toros a correr. Va, va, un y va. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla lo oyó el señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr. Salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va a Roma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar. Salvo los muros, es de pensar.
Yo estaba en Alemania y me dijeron que habían me habían iniciado juicio los Martínez de Oz. Cuando volví había debajo de mi puerta 100 páginas, no les miento, 100 páginas escritas, donde está toda la acusación de los nietos del ministro de Economía de la dictadura de Videla, contra mí, contra el codirector de la película Aqualibel, Mariano Aiello, y también contra el historiador Felipe Piña. Se nos hacen cargos de que hemos difamado a la familia Martínez de Oz. Y no es así. Por eso, ahora que volví de Alemania, empecé yo a publicar por qué nosotros en la película Aqualibel hablamos no del ministro de Relaciones, del ministro de Economía de Videla, sino del tatarabuelo, por dicho, del retatarabuelo, como dice el diccionario español. Es decir, un paso más, una generación más que el tatarabuelo. El retatarabuelo de Martínez de Oz es nada menos que el fundador de la Sociedad Rural en 1866. Y entonces hemos puesto que fue uno de los impulsores de la campaña del desierto. Ellos, los nietos estos de Martínez de Oz, del ministro, me señalan de que de ninguna manera que su retatarabuelo jamás ayudó a la campaña del desierto porque había muerto antes que Roca. Bueno, eso es cierto, pero la campaña del desierto no se inició con Roca, sino mucho antes. Publico en la nota que escribí en página 12, reproduzco la solicitada, que fue publicada por la Sociedad Rural en 1979, durante la dictadura militar de Videla, cuando se cumplen 100 años de la campaña del desierto, ¿no? Que hacen una gran fiesta cumpliendo esos 100 años, reproducen esa acta donde ya la Sociedad Rural en 1866, firmada por el señor José Toribio Martínez de Oz, le dedica 1500 caballos a la campaña del desierto y señala de que lo va a ayudar con todas las cuestiones bélicas para arrojar por una buena vez a los salvajes más allá del río Negro. Bueno, así empecé. Tengo montones de documentos científicamente históricos donde voy a poder defender mi posición y decir que realmente la Sociedad Rural, y entre ellos el bisabuelo, recibió tierras y además acompañó a la campaña del desierto en su iniciación.
humanidad. Mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad. No creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la Organización Popular.
Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Somos indios de la calle, obligados a no mirar atrás. Somos gente despreciable, arrepentida, pero de hoy no. Claro, y si pensamos diferente, por algo será. A ver si sois capaces de ponerse a razonar. Te juzgarán, seguro que mal, seguro que mal. Con tesón y puño en alto, nunca dejes de luchar por falsas influencias que querrán sacar de ti. Tú no te debes a nadie, nadie nadará por ti. Corazón revolucionario, has despertado y no podrás dormir. Libres pensamientos salen de tu interior. Por más que pase el tiempo, nunca dejes de existir. Ninguna bandera te representa a ti, ninguna frontera, no, existe para ti. Por más que pase el tiempo, no podrás dormir. Corazón revolucionario, nunca dejes de existir. Puñal alto.
Down.
Bueno, estamos acá en la calle, en Bolsón. Nos encontramos con Gabriel Len. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias, Javier, por acercarte y permitirme este espacio para poder difundir la obra Volví una noche, que la vamos a dar acá en el Bolsón.
Bueno, una obra de teatro en el Centro Cultural Galeano. Sí. ¿Cuándo?
La vamos a hacer este sábado. Uh-huh. Es el sábado 10 a las 21 horas. Queremos decir que 21 en punto empezamos, a las 22:30 termina, y es una hora y media de una obra que los va a hacer divertir mucho, los va a hacer reír, los va a emocionar también por el tema que toca, nada más ni nada menos que la apertura de un hombre, de un ser que quiere cambiar su vida y que, bueno, por valores atávicos se encuentra con su madre que viene del más allá porque ya había fallecido, y trata de encauzarlo como cuando era chico, y él trata de no, pero el único que la ve es él, así que sus amigos empiezan a pensar que está loco, su novia que se está por casar también, y se arma una comedia de enredos maravillosa realmente, y con mucha poética en los momentos donde tiene sus encuentros con la madre también, ¿no? La gente se divierte mucho, es una hora y media de risas, no hay golpes bajos, no hay groserías, digamos que es apta para todo público, una comedia barata, que cuesta, digo barata de la entrada, no, el acceso cuesta 30 pesos, lo hicimos así para que puedan acceder todo, es muy linda para hacerla en grupo. Así se ve en Bariloche, hace 10 funciones que la venimos llevando seguida desde junio, que la venimos trayendo todos los fines de semana. Y la gente va en grupo, va en familia, porque se divierte y la pasa tan bien, que bueno, da para compartirlo, ¿no?
Gabriel, viene de Bariloche, pero en el elenco actoral y en el elenco de la producción, digamos, hay gente de afuera también, contanos un poco.
Bueno, te cuento, está Alex Ben, es nuestro director y protagonista de la obra. Alex es un tipo del cine, de la televisión a nivel nacional, internacional también. Él protagonizó, por ejemplo, Chiquititas en Brasil, que no es poco, estuvo estudiando y trabajando en Estados Unidos también, y bueno, mucho en la televisión argentina. Yo soy barilochense, pero trabajé 30 años en el quehacer a nivel nacional. Si tuve algún rasgo internacional fue a través de los festivales, por películas que protagonicé, como el caso Joclender, que se llamó Pasajero en una pesadilla, o Sobredosis, o Gracias por el Fuego, que es la obra de Mario Benedetti. Y bueno, estuve haciendo ciclos televisivos grosos como Gasoleros, Grande Pa durante las 4 temporadas, qué sé yo, Vínculos, que era un programa contestatario muy interesante, Colorín Colorado también, Hombres de Ley. Y bueno, con todo ese bagaje me vine otra vez a Bariloche a poder hacer la Patagonia, a transmitir lo que aprendí y a seguir aprendiendo acá con este nuevo público, con estos nuevos colegas que ahora me encuentro. Yo cuando me fui de acá, de Bariloche, del Bolsón, digamos, de la Patagonia, me fui porque todavía no había una movida muy intensa sobre el teatro. Pude aprender mucho allá, pero ahora volví y me di cuenta que está muy, muy intervenido por la actuación y los quehaceres artísticos, así que bueno, estoy intercambiando, sigo estudiando, así que bueno, muy entusiasmado con esto.
¿Y cómo les está yendo en Bariloche? Digo, 10 funciones ya es algo bastante importante para la zona, pero sí. Pero contanos qué dice el público.
Bueno, el público viene porque es una, si bien hay una publicidad y un gran apoyo de los medios, así como nos están apoyando ustedes acá en el Bolsón, en Bariloche también nos apoyan muchísimo, y viene también desde el boca a boca, porque la obra gusta mucho, porque está muy bien realizada. Nos decían la otra vez, nos hicieron un elogio un poco grande, nos calzó, pero estaba bueno. Dice, es a nivel de calle corriente lo que hacen ustedes, sí, la verdad, está muy cuidada las actuaciones. No solamente participamos Alex y yo, está Sol Alonso, que es una gran actriz barilochense, otra gran actriz como Mabel Paredes, que está caracterizada por Hugo Grandi, que hace la madre que viene del más allá, y ya tiene un maquillaje extraordinario por Hugo Grandi, que es un tipo que sabemos que ha maquillado a los hitos del cine argentino y del teatro argentino, y que está, lo tenemos por suerte acá en la Patagonia con nosotros. La puesta de luz está hecha por Pablito Beato, que es un artista, que si bien él en esta ocasión no va a operar, sí deja la planta de luces que él propuso, porque tiene otros compromisos, está con un festival de teatro y todo. Así que bueno, la gente está muy entusiasmada, hay gente que la va a ver 3-4 veces la obra, porque va llevando a gente diferente, porque les gusta realmente. Y además, como es el teatro, si bien uno sigue el mismo argumento, siempre pasan cosas nuevas, porque el teatro es un convivio, es una convivencia entre los actores y el público, y el público a veces cambia, entonces se forma una complicidad muy linda, y determinada complicidad de acuerdo al público que hay, que hace que nos divertamos todos, no solamente el público sino también nosotros.
Gabriel, un poco la idea es seguir dando vueltas con la obra, después van a ir para otros lados.
Sí, por supuesto. Ya hablé con Puelo, hoy estaba, voy a ver si llego en contacto para poder hacerlo allá. Luego tenemos la intención de seguir bajando, de ir a Esquel, a Trevelin, a Trelew también, y bueno, seguir llevando esta propuesta, ya que en Bariloche 10, 11 funciones van a ser con las que vamos a hacer el viernes antes de venir acá, y si bien el público de Bariloche la sigue pidiendo, que a pedidos de ellos la hacemos, porque en realidad originalmente eran 4 funciones, pero bueno, se siguió llenando el teatro y lo vamos haciendo. El 24 vamos a estrenar Días Contados, de Oscar Martínez, con Sol Alonso, Andrés Ben, Carlota Bonfager y yo, también con la misma dualidad de con el mismo dúo. Alex dirige y yo hago la producción teatral y ejecutiva. Así que bueno, seguramente vamos a dejar Días Contados para Bariloche y Volvió una noche, la vamos a seguir llevando. Ojalá nos vaya bien acá, porque tenemos la posibilidad de volver, obviamente, al Bolsón.
Gabriel, cuando decís que reencontraste la Patagonia como con mucho clima teatral, con mucha desarrollo teatral, ¿a qué te referís? Contanos un poco cómo lo ves.
Bueno, me refiero a que encontré primero muchos grupos de teatro, ¿sí? Encabezados por profesores de teatro, ¿sí? O instructores, vamos a llamarlo instructores. No obstante esto, un gran apoyo de parte de los lugares culturales, centros culturales abiertos, que se han abierto camino a pulmón, lugares como escuelas también que permiten el acceso, y juntas vecinales que permiten el acceso a eventos culturales, y algo que es realmente muy interesante y prometedor, como es la Universidad de Río Negro, ¿no? Dado que está la carrera teatro, está implementada en Bariloche, y acá en Bolsón tienen la carrera de realización audiovisual, que hace que se pueda conjugar lo que es la actuación justamente con el audiovisual, con el cine, con la televisión digital, que hoy por hoy se está viniendo. Vos sabés que hay un polo interesante de televisión digital acá, nosotros estamos trabajando, estoy comprendiendo ese trabajo también, junto con gente de San Martín de los Andes, junto con gente de acá del Bolsón, que estamos formando nuestro nodo para poder hacer una televisión digital que llegue a todo el país desde acá, desde la Patagonia.
¿Y cómo definirías o qué cosas te parece que son características del hacer teatro en la Patagonia que lo diferencian del hacer teatro en un lugar como Buenos Aires, que es centro de un montón de artistas? Y
bueno, por lo que a mí respecta, por lo que estoy viendo, es como vivir la adolescencia, ¿no? Empezar a descubrir todo, tener energía y encontrar permanentemente reservas de público, reservas de gente que te apoye, como pueden ser los medios, como pueden ser comerciantes, como puede ser el público mismo, que no estaba, hasta ahora no estaba explotado, o está explotado muy poco, y que gracias a toda esta movida que contaba anteriormente, la gente se está empezando a dar cuenta que puede tener un acceso a lo que es la cultura teatral, cosa que antes tenía que esperar, y si sí podía irse de vacaciones a alguna zona costera bonaerense para poder, o a la capital, para poder acceder al teatro. Hoy por hoy no. Y otra de las características que tiene, que se está buscando bastante, la identidad, ¿no? En la identidad teatral patagónica, ¿no? Se está buscando textos diferentes, se está viendo qué funciona más, si la tragedia o la comedia, y desde dónde, desde qué cuento. Se está tratando, todavía no se ve, no se vislumbra, pero de a poquito se va haciendo, se está tratando de contar historias de acá, historias que hagan a nuestra historia, historias que hagan a nuestras leyendas, ¿no? Y bueno, de a poquito, entre lo que es el teatro infantil y el teatro para adultos, se va a ir dando.
Gabriel, entonces este sábado 10 a las, ¿qué hora? 21 horas en punto, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, Volvió una noche, esta comedia de Alex Ben, ¿no?
Alex Ben la dirige, Eduardo Romner es el autor. Eduardo Romner es un gran autor argentino, de teatro argentino, catalogado uno de los mejores autores de los años 70, 80, junto con Dragún, junto con Cosa. Con gente que han hecho un teatro costumbrista, que llega a la gente de palabras fáciles, de escenas ricas, de mucha poética y de mucho humor, contándonos cómo somos nosotros, claro, un poco los argentinos, un reflejo de nuestra sociedad.
Bueno, perfecto, Gabriel, vamos a estar entonces seguramente viéndolos este sábado a las 9 de la noche en punto.
Bueno, desde ya están todos invitados, gracias por escucharnos. Vuelvo a repetir, la entrada es 30 pesos, digamos que es barata, es para que puedan ir en conjunto, o toda una familia pueda ir, es apta para todo público. Así que bueno, los esperamos para divertirnos.
Muchas gracias, Gabriel.
Gracias a ustedes.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la Organización Popular.
Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Cuatro ebrios se lo llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca a boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. Palo que te amasa, que te afopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. No hay nada, lo amas. Oficina alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál de kamikazes de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar? Después alucinan que planea un héroe de otras tierras.
Radio La Negra te invita a escuchar al Fiscal General de la Nación, Gustavo Gómez. Micros de educación popular en justicia social.
Decíamos en el último programa que el poder reside en el pueblo. Y lo que hace el pueblo es delegar su función. En rigor, no es que hay un poder judicial integrado por jueces o por fiscales, sino que existen funcionarios encargados de administrar justicia. Esos funcionarios son los jueces y los fiscales. Decíamos también que los fiscales en especial son los representantes del interés público ante la administración de justicia, y los fiscales que tienen la competencia de investigar delitos son además los abogados de las víctimas. Las víctimas de los delitos son los clientes del Ministerio Público Fiscal. Insisto en este concepto de que jueces y fiscales son en realidad mandatarios del poder judicial que conserva al pueblo y que jamás lo entrega. Si tenemos claro esto, es bueno preguntarnos qué hacemos como ciudadanos, qué hacemos como argentinos para cumplir nuestra obligación de controlar a nuestros mandatarios. Concretamente, ¿qué estamos haciendo para controlar a nuestros jueces y fiscales? No solo es un derecho, es una obligación que tenemos de saber en qué andan, cómo cumplen su tarea, cómo resuelven sus actividades, etcétera. Y creo que en verdad no lo hacemos. Creo que no lo estamos haciendo. Y en casos muy excepcionales, cuando el dolor es tan profundo que nos lleva a la calle, comenzamos a organizarnos y a manifestarnos en contra de tal o cual decisión, en contra de tal o cual crimen. Y déjenme remarcar esto. Vean en los noticieros cuando salen a hacer esas marchas del silencio tan dolorosas, se reclama justicia. Como si la justicia fuera algo abstracto y no algo concreto que se traduce en la acción de un juez o de un fiscal. La gente habla de que se confía en la justicia, pero no dice que confía en el trabajo de aquel juez o de aquel fiscal. Esto denota, marca, es el síntoma de un temor muy arraigado en nuestra sociedad, donde no se nos está permitido criticar a quienes ejercen esa función judicial, en criticar a los jueces y los fiscales concretamente. Creo que esto es también parte de ese diagnóstico del descrédito que tiene la administración de justicia. Y así las cosas, se me ocurre que tenemos que cambiar nuestros criterios de administración de justicia y de crítica a la administración de justicia. Fíjense ustedes que en la situación actual de tanta inseguridad que vive el país, los reclamos siempre están dirigidos a quienes integran el poder ejecutivo porque comandan la Fuerza de Seguridad Policial. Pero déjenme darles una noticia. Quien tiene la dirección de la política criminal de un Estado es el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Quien decide por dónde va la política criminal de un Estado, quien representa el interés público en el marco de la lucha contra el delito, son los fiscales. Entonces, preguntémonos si no tenemos que cambiar nuestro modo de reclamo. Quiero dejarles nuevamente mi correo, antoniogustavogomez@yahoo.com, y también quiero dejarles el Twitter, donde ustedes pueden ver y conectarse conmigo de un modo más rápido, es @fiscalfederal. Recuerden siempre que la justicia es demasiado importante para dejarlos en manos de los abogados. Que Dios nos bendiga a todos.
Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré.
No hay paz sin justicia social. A la justicia la hacemos todos. Una herramienta de las radios populares para contrarrestar la judicialización de la protesta social.
Cuando el mar me lleve el viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Largos, para despertarte cantaré.
Un aporte de Radio La Negra.
Blanco, dejaré mi voz en la pared.
bien amigos, y esto ha sido todo por hoy. Un programa más cortito que el habitual, pero bueno, estando presentes aquí en Corresponsalías Populares, compartiendo experiencias, compartiendo estrategias y formas de organización y lucha para transformar este mundo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, cuando nuevamente peguemos una recorrida por el país a través de los ojos y el análisis de las organizaciones sociales y populares que día a día sostienen la lucha para que este mundo sea distinto. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Alejandro, ¿cómo va todo?
Acá estamos, en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías Populares.
Hola, estamos acá para Radio La Negra, Corresponsalías Populares, estamos en Congreso, Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com